En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa que hay que tener presente es que para el mundo antiguo, el adjetivo divino era una referencia a un área del ser, un área de lo existente, una región de lo existente, del cosmos. Es decir, lo divino aparece inscrito dentro del ser, y el ser es la categoría que lo abarca todo. Dicho de otra manera, la diferencia ontológica total entre Dios y el mundo es algo que no existía en la antigüedad. Para los griegos, la divinidad era la capa superior de lo existente. De modo que los dioses eran parte del cosmos. Es un poco difícil captar exactamente cuál es la diferencia, pero una vez que uno la capta, se da cuenta que está a la raíz de todas las discusiones sobre la naturaleza divina de Cristo. Para ellos, hay un cosmos, es decir, hay un conjunto, en principio comprensible, de todo lo que existe. Y ese cosmos tiene niveles. Los niveles más altos, así en plural, los niveles más altos, son los niveles divinos. ¿Qué es lo que está ausente en esa mirada sobre el mundo? ¿Qué es lo que falta ahí? Digo, en comparación con una visión bíblica. Lo que falta ahí es una explicación del cosmos mismo. Nosotros examinamos el mundo como causado. El mundo tiene una causa, y esa causa es un Dios distinto del mundo que ha creado al mundo. En la mentalidad griega, pagana, el mundo no tiene una causa, el mundo simplemente es. No hay una pregunta por la causa del mundo como tal, aunque uno podría decir, bueno, pero Aristóteles sí habla de causas. Y esto es complicado, porque efectivamente Aristóteles habla de causas, y el argumento de las causas que presenta Aristóteles es utilizado luego por Santo Tomás para hablar de la existencia de Dios. Es de hecho la primera de las cinco vías de las que habla Santo Tomás. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento aristotélico y el planteamiento bíblico? Las leyes que rigen a Dios, las leyes que rigen al mundo, en el fondo son análogas y compatibles. En Aristóteles, en cambio, las leyes que rigen al mundo, en la visión bíblica, reposan finalmente en un acto creador de Dios. Es decir, ¿por qué el mundo es? Pero no solamente por qué es, sino por qué es como es. Finalmente depende de un acto creador. Y lo característico del acto creador es que no es un acto necesario, sino es un acto voluntario. Mejor dicho, ¿en dónde se separan Aristóteles y Santo Tomás? ¿En dónde se separa una visión pagana de las causas y la posición cristiana sobre la creación? ¿En dónde se separan? En que Para Aristóteles, Dios no es, o sea, Dios es causa del mundo, pero no es causa voluntaria del mundo. No es un acto libre de la voluntad de Dios el que pone en existencia al mundo. Esta es la diferencia. En la mentalidad bíblica y en la mentalidad cristiana y por supuesto católica, el mundo existe causado voluntariamente por Dios. En la mentalidad aristotélica, el mundo existe como causado por Dios, pero no causado voluntariamente por Dios. No hay un acto de la voluntad de Dios que produzca el mundo. Esa es la sutil diferencia entre las dos posturas. Si el mundo no es causado voluntariamente por Dios, entonces el mundo no es querido por Dios. En el Dios de Aristóteles no cabe un sentimiento, un afecto, una pasión, un acto de voluntad que tenga como término el mundo. Lo único que Dios puede amar en Aristóteles es a sí mismo. Dios no puede amar al mundo porque Dios no ha querido que el mundo exista. Dios ha causado el mundo, pero Dios no ha querido el mundo. Y esta es la diferencia total entre la postura griega clásica y la postura cristiana, la postura bíblica. En Aristóteles, repito, Dios sí ha causado el mundo, y lo sabemos porque si le buscamos una explicación al mundo, no la encontramos en el mismo mundo. Entonces Dios tiene que haber sido, el mundo tiene que haber sido causado por Dios. El mundo ha sido causado por Dios, pero Dios no ha querido el mundo. Dios no ha querido que el mundo exista. No hay amor de Dios hacia el mundo. Lo único que Dios puede amar es a sí mismo. Dios no puede, literalmente no puede, es imposible que Dios ame al mundo. Ese acto puro de Aristóteles no puede amar el mundo. Puede causarlo, pero no amarlo. Y estamos hablando de prácticamente la cima del pensamiento metafísico. Miremos cómo funciona esto en Platón. En Platón, Dios equivale a la idea perfectísima del ser, que es también la idea perfectísima de la verdad y la idea perfectísima de la belleza. Ahí hay algo parecido a lo que nosotros diríamos. Para nosotros también Dios es el ser supremo. Bueno, es una de las maneras de hablar, no la más perfecta. Ante todo, para nosotros Dios es el Padre nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú dices Dios es el ser supremo, no estás diciendo una herejía. Si tú dices que Dios es la verdad suprema, no estás diciendo una herejía. Si tú dices que Dios es el bien supremo y la belleza suprema, no estás diciendo herejías. Hasta ahí coincidimos con Platón. Pero ¿cuál es la relación entre Dios y el mundo según Platón? Resulta que el mundo es una degradación de Dios. El mundo es una excrescencia de la divinidad, una decadencia de la divinidad. Desde la altura suprema, que es la idea del ser, todas las otras ideas reciben, pero reciben como cuando algo decae. La materia es decadencia del espíritu y las otras ideas son decadencia de la idea suprema. O sea que el mundo, como lo conocemos, y el mundo, no, quita esa segunda palabra, mundo. El mundo como lo conocemos y la idea de Dios o Dios mismo, sí tienen una relación, pero la relación es, ¿cómo la describimos? Con dos palabras, y ambas son muy propias de la filosofía platónica y de la filosofía neoplatónica. El mundo es degradación de la divinidad, decadencia de la divinidad, o el mundo es emanación de la divinidad. Algo así como cuando tú tienes, imagínate que tuviéramos aquí una vasija con un perfume delicioso, pues aun que yo estuviera a unos metros de ese perfume puedo sentir su aroma. Pero el perfume no ha querido que yo lo huela, simplemente se da una proyección del propio ser, se da una especie de, pues la palabra es esa, se da una especie de emanación. Pero la emanación no es algo querido. En Platón, el mundo tampoco es querido por Dios. En Aristóteles lo veíamos, el mundo no es amado por Dios. En Platón, el mundo no es amado por Dios. En ambos casos se pueden encontrar trazos de Dios en el mundo. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, se puede encontrar, buscando las causas, se puede encontrar que Dios es la causa primera. O sea que hay trazas de Dios en el mundo, en Aristóteles. Y hay trazas de Dios en el mundo en Platón, porque todas las ideas que yo puedo extraer de lo que yo conozco, finalmente me ayuda a remontarme a la idea primera. En ambos casos hay trazas de Dios. Hay trazas de Dios. Pero en ninguno de los dos casos hay una expresión del amor de Dios. Que lo divino ame a lo no divino es una imposibilidad metafísica, tanto en el caso de Aristóteles como en el caso de Platón. Lo divino no puede amar a lo no divino. Podríamos estudiar otros autores, pero dejemos solo así Platón y Aristóteles, que indudablemente son los más representantes del pensamiento griego y del pensamiento clásico en general. Porque los romanos tampoco iban a ir más lejos de esto. En ambos casos, tanto en Platón como en Aristóteles, el mundo tiene trazas de Dios, pero el mundo no ha sido querido por Dios. Si el mundo no ha sido querido por Dios, y aquí es donde entramos en la parte más sutil del contexto relacionado con la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea. Si el mundo no ha sido querido por Dios, la relación que hay entre Dios y el mundo es o una relación forzosa o una relación accidental. ¿Qué es una relación forzosa? Una relación forzosa es la que hay entre el aroma y el perfume. Yo no puedo tener aquí un perfume abierto sin que haya una emanación. Esa es una relación forzosa. Pero no es que el perfume quiera estar presente en todo ello. No hay un acto del perfume como tal, es una emanación. Esa es una relación forzosa. Y la relación accidental es simplemente que existe Dios, que existe el mundo, y que estos dos están unidos, por así decirlo, con una causalidad extrínseca. Una causalidad extrínseca es así son las cosas y punto. Así son las cosas. Hasta ahí llega Aristóteles, hasta decir aquí está Dios, aquí está el mundo es causado por Dios y así son las cosas. Pero ahí no hay un acto de Dios que relacione esas dos cosas. Si esas dos cosas no están relacionadas por un acto de Dios, entonces ¿cómo están relacionadas? Están relacionadas por lo que los griegos llamaban la moira, el fatum. En la práctica, Aristóteles, claro que esto no van a estar de acuerdo todos los estudiosos de Aristóteles en lo que estoy diciendo, pero en la práctica, la unión entre Dios y el mundo, según Aristóteles, es una unión de fato, una unión de destino. Así son las cosas. Cuando una persona dice, bueno, pero así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Dios no es el que ha querido que el mundo exista, pero el mundo sí es causado por Dios, y así son las cosas. Finalmente, lo que hay es una relación marcada por el destino, eso es así, así son las cosas. Esto quiere decir que la categoría que engloba todo lo existente, y en todo lo existente ya estamos hablando de Dios y el mundo, la categoría que lo engloba todo es el destino, el así es. Simplemente así es, así son las cosas. Es impresionante plantearlo de esa manera, pero es así. En Aristóteles, la unión última, el cinturón último que envuelve todo, es el destino. Es decir, simplemente es así. En este sentido, el mundo pagano no va más allá de lo que plantean, por ejemplo, las tragedias. También en las tragedias griegas, las cosas terminan siendo así porque son así. Eso es así porque eso es así. Y usted lo único que puede hacer es aceptarlo. El cinturón, pues si voy a hablar de un modo más popular, la cincha que agarra todo lo que existe, incluyendo a Dios, es el destino. ¿Cuál es, en cambio, el cinturón que agarra todo lo que existe en la perspectiva bíblica? En la perspectiva bíblica, el mundo es causado por Dios, el mundo ha sido querido por Dios, pero Dios no necesita del mundo. La explicación del mundo es: Dios ha amado al mundo. Lo divino ama a lo no divino. Acuérdate que el dogma pagano es: lo divino no ama a lo no divino. Ese es el dogma pagano. Los dioses griegos pueden sentir, hasta deseo pueden sentir. Pero recordemos que el deseo, por ejemplo, el deseo sexual de Zeus, es eso, es un deseo de la propia satisfacción. Zeus era enamoradizo, se enamoraba de dioses, de diosas, y también se enamoraba de mujeres. Pero esa pasión no es amor, por supuesto, es eros, no es ágape. El mundo pagano desconoce a un dios con ágape. El dios pagano no tiene ágape. El dios pagano lo que tiene es eros, puro eros. Puede sentir deseo, pasión violenta. Pasión que le mueve a actuar. Por eso Zeus hace una cantidad de cosas para hacerle infiel a la esposa Hera y para lograr satisfacer su pasión. Entonces, en el mundo pagano no existe un Dios que ame al mundo. En el mundo bíblico, lo único que termina amarrándolo todo es el amor. Es un amor libre, generoso, gratuito. Lo que resulta inexplicable es el amor. En el mundo pagano, lo que resulta inexplicable es el destino. ¿Por qué las cosas son así? Pues porque son así. El sustrato último de la racionalidad, el sustrato último del intelecto en el mundo pagano es: las cosas son así. Eso es una reedición del tema de la moira, el destino. Eso es así, ya, es así, no hay nada que hacer. En cambio, en el mundo bíblico, la cuerda que finalmente lo amarra a todo es: Dios, aunque no tenía que hacerlo, nos ha creado. Dios, aunque no tenía que hacerlo, nos ha amado. Entonces, el puente que termina uniéndolo todo, no es la razón, no es el ser, sino es el amor. Eso es impresionante, porque mucha gente considera que lo que nos une finalmente más a Dios es el hecho del ser. Pero ahí hay toda una discusión muy técnica entre la analogía del ser, que ha sido una discusión que nos ha separado a protestantes y a católicos. En buena parte yo creo que los protestantes tienen razón, por lo menos en lo que denuncian. Porque es que lo que termina sirviendo de sustrato último de explicación a todo lo que existe, si vamos a hablar de todo lo que existe, incluyendo a Dios y al mundo, lo que termina siendo como último límite de todo lo que existe, finalmente es el amor. Porque la última explicación del mundo es el amor. Eso no existe en el mundo pagano. El dogma pagano es: lo divino no puede amar, con amor agápico, ¿no? Lo divino no puede amar a lo no divino. Y por el contrario, el dogma fundamental, el principio fundamental nuestro es: Dios es amor, Pero esa afirmación hay que tomarla con toda la implicación cosmológica que tiene. Dios es amor significa el último cinturón que une todo lo que nosotros podemos preguntar y pensar de todo lo que existe, incluyendo a Dios, es el amor. Lo que termina vinculando, lo que termina reuniendo a Dios y al mundo es simplemente el destino. Entonces Dios queda incluido dentro de una misma, podríamos decir dentro de una misma cuerda, dentro de un mismo dominio de pensamiento que el mundo. Y por eso la divinidad, en el fondo la divinidad pagana es una divinidad mundana, es una parte más del cosmos. Con esa aclaración tenemos el primer punto, el punto primero de la pregunta de Arrio. Arrio necesita situar a Jesucristo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿dónde está Jesucristo? ¿Jesucristo está en esa área, en esa región de lo divino? ¿O Jesucristo está en la región de lo mundano, de lo no divino? Pero obsérvese que la palabra divino, como ya lo veíamos en la explicación sobre la gnosis, obsérvese que la palabra divino es una palabra muy ambigua, porque divino para ellos es una región del ser, es un apelativo de una serie de seres. O sea, divino es Dios. Pero, por ejemplo, los ángeles son divinos para ellos. Los ángeles pertenecen a la divinidad, al área de la divinidad. Por eso se van a presentar tres corrientes: el arrianismo, el semi-arrianismo y la posición que nosotros adoptamos, que fue la de San Atanasio. El arrianismo dice que Cristo no es igual al Padre. Cuidado, Arrio no dijo que Cristo no era divino. Por eso estamos dando toda esta explicación. Porque es que siempre se dice que Arrio dijo que Cristo no era Dios, ¿no, señor? Cristo dijo, Arrio dijo que Cristo era divino. Era divino, pero no era igual al Padre. Esa afirmación, ¿cómo la podemos entender? Según la explicación del mundo pagano, que ese era el contexto intelectual de ellos. Ellos se habían criado en ese mundo, en esa atmósfera intelectual. En esa atmósfera intelectual, decir que Cristo es divino no es afirmar que Cristo es igual al Padre. Cristo es divino significa que Cristo está en una región muy alta, muy, muy alta del ser, que era en el fondo la posición gnóstica. Y aunque el gnosticismo hubiera sido rebatido ya en el siglo II, arriba del siglo III, nace como en el 256, creo. 256. Aunque Arrio es del siglo III y aunque San Ireneo hubiera rebatido la posición gnóstica, pues recordemos que rebatir una postura no significa que ya desaparecieron esas ideas completamente. Esas ideas estaban en la gnosis porque esas ideas estaban en el mundo pagano. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir Arrio? Arrio viene a decir que Cristo sí es divino, pero no es igual al Padre. No es consustancial. Luego, los semiarrianos dicen que Cristo tiene una sustancia semejante a la del Padre. Ese es el semiarrianismo. Arrio dice que no tiene la sustancia del Padre. Los semiarrianos dicen, no tiene la sustancia del Hijo, no es igual a la del Padre, pero es semejante a la del Padre. Y la postura de Atanasio es, sí es consustancial al Padre. Consustancial se dice en griego homo ousios, ¿no? Homo ousios, de la misma sustancia del Padre. Notemos cómo hay un contexto ontológico, cosmológico, que es el que ya hemos dado antes, en la primera parte de esta sesión. Pero notemos que también hay un problema de lenguaje. El problema de lenguaje es que la Biblia habla del Padre y habla del Hijo. ¿Y cuál es la experiencia que nosotros tenemos sobre padres e hijos? que primero existe el Padre y luego existe el Hijo. Entonces aquí se da uno cuenta por qué se necesita filosofía, porque la filosofía es esclarecimiento de ideas, esclarecimiento de lenguaje. Una de las cosas que más se discutió alrededor de Nicea es si era lícito y si era conveniente utilizar un lenguaje que no es el lenguaje bíblico. Y la pregunta, yo creo que resurge con cierta frecuencia: ¿por qué hay que utilizar un lenguaje más allá del lenguaje bíblico? Pues la respuesta es porque una metáfora se puede entender de demasiadas formas. El esclarecimiento de una metáfora siempre es filosofía. ¿Por qué se necesita la filosofía para hacer teología? Porque la teología nace de la revelación utiliza metáforas y símbolos, y el esclarecimiento de una metáfora, el esclarecimiento de un símbolo requiere filosofía. Es decir, es inevitable el recurso a la filosofía, es inevitable. El recurso a la filosofía no es un agregado extrínseco al quehacer teológico. El recurso a la filosofía es, entre otras cosas, el esclarecimiento del lenguaje mismo. Cuando yo digo que existe Dios Padre y cuando yo digo que Cristo es el Hijo del Padre, ¿qué quiero decir exactamente? ¿Quiero decir que el Padre tuvo una esposa y que los dos engendraron al Hijo? ¿Quiero decir que primero existía el Padre y luego existió el Hijo? Esa es una de las frases más famosas de Arrio. Hubo un tiempo en que estaba solo el Padre. Esa es una frase de Arrio. La obra más conocida de Arrio se llama Talía. Se escribe con TH, Talía. Talía. Es la obra más famosa de Arrio. ¿Señor? Ah, no conozco de banquete. Ah, la traducción, sí. Talía, entiendo yo que es banquete. Entonces, Talía es la obra más famosa de Arrio. Y Arrio lo que plantea es que hubo un tiempo en que existía el Padre y no existía el Hijo. Cuando entramos a aclarar qué significa eso, lo que nosotros estamos afirmando, siguiendo a Atanasio, es que el Padre es el Padre del Hijo, pero siempre existieron los dos. Eso es contrario al uso común del lenguaje. Porque el uso común del lenguaje es lo que sigue Arrio. Esa es la segunda parte del contexto, el contexto del lenguaje. ¿Por qué se llega a estos términos filosóficos? Porque solo a través del análisis de los términos mismos se puede llegar a la clarificación del lenguaje simbólico. Y resulta que toda la teología depende de la revelación, y la revelación está llena de símbolos y llena de metáforas y llena de comparaciones. ¿En qué sentido yo sigo una comparación? ¿En qué sentido yo sigo un símbolo? ¿En qué sentido yo entiendo una metáfora? Eso solo se puede aclarar mediante la filosofía. Nos hace falta la última parte del contexto, que es el contexto político. Hay un contexto ontológico y cosmológico, que fue el que ya planteamos. ¿Cómo mira el mundo pagano la relación entre Dios y el mundo? ¿Y qué significa el adjetivo divino? Por eso Arrio no sentía que estuviera ofendiendo a Cristo. Él no sentía que estuviera degradando a Cristo. Para él Cristo era altísimo, pero diferente del Padre. Ese es el contexto ontológico y cosmológico. Luego el contexto del lenguaje es el problema mismo de utilizar palabras como Hijo, como Padre, y la necesidad a el esclarecimiento filosófico. Y el tercer punto es el contexto político. ¿Cuál es el contexto político? El contexto político es el siguiente. Primero, caer en cuenta que Arrio no fue el primero que habló de esta manera. Uno de los herejes más conocidos de la antigüedad cristiana es Pablo de Samosata. Ya Pablo de Samosata había hablado de esto, había dicho que Cristo no era igual al Padre. O sea que Arrio no es original en eso. Arrio fue original en su manera de difundirlo, y además, para buena o para mala fortuna, él estaba en uno de los centros de la intelectualidad más importante en el paganismo. ¿Dónde era él? De Alejandría. Así es. Entonces, resulta que Alejandría es el lugar donde se forma una de las primeras escuelas de pensamiento teológico, precisamente con Clemente de Alejandría y los que vendrán después. Pero también de Alejandría viene la solución, porque resulta que al concilio de Nicea va a asistir el obispo de Alejandría, que se llamaba Alejandro de Alejandría, y va acompañado de su diácono, que va a ser el gran campeón de ese concilio, el famoso Atanasio. La pregunta que uno se hace desde el punto de vista histórico y político es esta: si Pablo de Samosata ya había dicho esencialmente lo mismo que había dicho Arria, el nombre general que tienen esas herejías es, ¿cuál es el nombre general que tienen? Eso tiene un nombre general. Que el Hijo no es igual al Padre, ¿eso se llama? Subordinacionismo. Arrio no es el primer subordinacionista, esto es importante desde el punto de vista histórico. Tal vez el primero podría ser Pablo de Samosata, por lo menos en una línea o en términos muy parecidos a lo que estamos tratando aquí. Se trata de hablar de Cristo como una criatura excelsa, 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 pero criatura que está en el rango, en el ámbito de lo divino, pero que no es exactamente Dios. Ese es el subordinacionismo. ¿Por qué el concilio de Nicea fue convocado? Pues el concilio de Nicea fue convocado por razones políticas. El que lo convocó no era cristiano. ¿Quién lo convocó? Constantino. Él no era cristiano en ese momento, o sea, no era bautizado. Ustedes saben que Constantino se bautizó solamente al final de su vida. Y entre otras cosas, el obispo que lo bautizó era un obispo arriano, pero hay dudas sobre si ese obispo al final se convirtió. Eusebio de Nicomedia, me parece que se llama él. Ese fue el que bautizó a Arrio. Entonces, el que bautizó a Constantino. Y otro dato que no suele mencionarse es que Arrio mismo, al parecer, regresó o iba a regresar a la iglesia. Faltando poco para que regresara a la iglesia, algunos dicen que la víspera de su reintegro a la iglesia, hay rumores de que fue envenenado. Eso sucedió en el año 336. El concilio de Nicea, el primero de Nicea, fue en el 325. El arrianismo siguió. Bueno, pero la pregunta que uno se hace desde el punto de vista político es esta. O mejor dicho, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué si el subordinacionismo ya existía desde antes? Y si había figuras tan notorias como Pablo de Samosata, que ya habían dicho esencialmente lo mismo de Arrio, ¿por qué se forma el escándalo ahora? Pues la razón está en Constantino. ¿Cuál era la preocupación de Constantino? La preocupación de Constantino era luchas de religión dentro del imperio. Él quería que la unidad política viniera acompañada de la unidad religiosa. Aconsejado por un obispo español llamado... ¿Cuál fue el obispo español? No, Pedro de Córdoba es dominico, ¿no? Pero parecido. Pero sí es de Córdoba. Ocio de Córdoba. El obispo santo, no, Ocio de Córdoba no fue representante de Roma. De Roma vinieron dos sacerdotes enviados por el Papa Silvestre I. El Papa no se hizo presente, el obispo de Roma. Él envió dos delegados, dos sacerdotes. Pero entonces el punto, ¿cuál es? Que Ocio de Córdoba fue el que catequizó a Constantino. Algunos dicen que Ocio de Córdoba fue también el que ayudó al decreto de Nantes, el edicto de Nantes. ¿Qué importancia tiene el edicto de Nantes? La paz. Es el comienzo, o es la paz constantiniana. Es la declaración oficial del cese de toda persecución contra los cristianos. El obispo que logró eso fue un obispo que había sido torturado él mismo y que luego fue torturado al final de su vida. El pobre Ocio de Córdoba, un obispo muy santo. Murió de algo más de 100 años. Y a esa edad tan avanzada fue torturado. No murió nuevamente por las torturas, pero sí fue azotado y humillado y desterrado. Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba fue el que catequizó a Constantino Algunos dicen que fue el que influyó para que se diera el decreto que se conoce como Edicto de Nantes, que es del año 313, si no me falla la memoria, 313, y Constantino, a instancias de Ocio de Córdoba, convoca el Concilio de Nicea. En los comienzos del siglo IV, hay una serie de cosas que están sucediendo. Lo primero, lo que tú nos dijiste, las persecuciones han cesado. La última de las grandes persecuciones fue la de ¿quién? ¿La de? En el siglo III, Diocleciano. No, Nerón es siglo I. Tal vez de las peores fue la de Diocleciano. Entonces, bueno, las persecuciones han pasado. Ocio de Córdoba evangeliza, catequiza a Constantino. Se llega así al edicto de Milán. Yo antes dije mal, edicto de Nantes, que fue otro edicto de tolerancia. Pero el edicto de Milán, en el año 313, se crea una situación de paz. La urgencia del emperador es consolidar la unidad del imperio. Constantino quiere eso. Su trasfondo, sus antecedentes son que el poder religioso legitima al poder político, porque así es como está organizado el imperio. En el imperio romano, prácticamente todo acto civil va acompañado de una dimensión religiosa. Es una religión puramente sociológica, es una religión sin alma, es un puro ritualismo, pero está presente. Por eso el emperador tiene que cuidar su espalda y el emperador necesita que haya una instancia religiosa que lo esté legitimando a él, una instancia religiosa que sea como su defensa, que sea como su escudo. Y él no puede permitirse divisiones en el imperio, porque eso significa presentarse como ilegítimo frente a un número sustancial de los suyos. Además, él necesita, como decía muy bien Dani, él necesita que su voz sea acatada, sea respondida con fidelidad, y si él toma una posición religiosa que no es la suya, entonces, que no es la de la mayoría de la gente, esa mayoría no va a estar dispuesta a hacerse matar por él. Él necesita contar también con unidad en ese sentido. Pero hay un factor que no se suele mencionar. Sí, dime. Exacto. Exacto. Ese es el punto que nos hacía falta. Esa era la pieza que nos hacía falta. Resulta que el subordinacionismo resultaba muchísimo más atractivo para los paganos. ¿Por qué? Porque dentro de una mentalidad pagana en la cual lo divino es un área del ser, como dijimos, y en lo cual hay muchos seres divinos, admitir un nuevo vecino en ese vecindario no es tan difícil. Entonces, para las tribus godas, para las tribus paganas, para las tribus que rodeaban la frontera del imperio, el arrianismo era mucho más aceptable que la posición atanasiana. Porque admitir la posición de San Atanasio tiene dos terribles dificultades para la mentalidad pagana. Primera, indudablemente, eso implica que este Cristo es mucho más que cualquier otra deidad. Y eso significa descabezar, descartar, cancelar todo un pasado. Siempre es mucho más fácil añadir un nuevo dios que cancelar los dioses que ya se tenían. El Imperio Romano, de hecho, ¿cómo había crecido? Había crecido adoptando dioses y haciendo equivalencias, más o menos como las universidades. Como las universidades hacen homologaciones, que usted ya estudió metafísica ya, entonces aquí ya no tiene que volver a estudiarla. Así también los romanos habían crecido en términos de extensión geográfica y de influencia cultural. Los romanos vivían adoptando nuevas deidades y haciendo equivalencias. Ellos tenían su propio sistema de dioses, pero cuando vencieron a los griegos, empezaron a hacer homologaciones. El Júpiter de nosotros es el Zeus de ustedes. La Juno de nosotros es la Hera de ustedes. El Mercurio de nosotros es el Hermes de ustedes. El Marte de nosotros es el Aries de ustedes. ¿Cuál es la otra? La Venus de nosotros es la Afrodita de ustedes. Y así hicieron una serie de equivalencias entre sus deidades y las deidades romanas. Para la extensión de los imperios antiguos, la religión tenía solo dos soluciones. Una era la solución caldea y persa, por dar un nombre, que es imponer un solo sistema de creencias. La solución también del imperio helenístico. ¿Tú te acuerdas de Antíoco IV Epífanes, que es citado en los libros de los Macabeos? Ahí de lo que se trataba era de la imposición forzada, por supuesto, de un sistema de creencias. La otra solución, mucho más inteligente, era la del Imperio Romano. No peleemos por religión. Usted pague esos impuestos y en el tema religioso hacemos unas homologaciones, equivalencias, sumas y restas, y todos contentos. Entonces, un Cristo divino, pero diferente del Padre, es un ser altísimo, maravilloso, admirable, que trae una cantidad de bienes, pero es que todos los dioses traen cantidad de bienes. Entonces, el arrianismo e incluso el semi-arrianismo era un instrumento de diálogo cultural, estoy utilizando terminología de ahora, por supuesto, era un instrumento de diálogo cultural maravilloso para entenderse con las tribus germanas, con los celtas, con los vikingos, con todos ellos. Es decir, al emperador como tal le convenía más el arrianismo. Este es un dato que no suele decirse mucho, porque ustedes saben que hay una cantidad de mala prensa contra Constantino. Muchos dicen que con él se acabó el cristianismo auténtico, ¿no? Y hay mucha mala prensa contra el Edicto de Milán. Muchos dicen que ahí se acabó la iglesia como tal. Y hay mucha mala prensa contra el Concilio de Nicea. Y muchos dicen ahí se acabó el trasfondo bíblico y la base bíblica seria del cristianismo. Pero esos ataques contra el Edicto de Milán, contra Constantino y contra el Concilio de Nicea, si uno los analiza mejor, no toman en cuenta este factor que estamos mencionando ahora, que por eso les digo que es el que a mí más me interesa. ¿Cuál factor? Que al emperador le convenía, de las dos posturas, le convenía mucho más una de ellas. ¿Cuál? El subordinacionismo. Porque el subordinacionismo permitía que no hubiera conflicto con las tribus que rodeaban el imperio. Y si no hay conflicto con las tribus que rodean el imperio, eso favorece precisamente una administración pública pacífica, eficiente y honrosa. Otro malentendido que hay que quitar es que algunos autores, de cierta seriedad algunos y de poca seriedad otros, dicen que el Concilio de Nicea fue manipulado por Constantino. Algo así como que un laico, que además no era laico porque ni siquiera había recibido el bautismo. Mejor dicho, que un no bautizado fue el que le organizó el cristianismo a los cristianos. Eso no es cierto. El gran personaje en la convocatoria y en la presidencia del concilio fue Ocio de Córdoba, San Ocio de Córdoba. Él fue el gran personaje. Él le sugirió al emperador que convocara el concilio. Por supuesto, eso implicaba también favorecer los gastos que eso pudiera implicar. Y además, él fue el que le sugirió también al emperador, él fue el que presidió a nombre del emperador ese concilio. Entonces, ¿qué indica eso? Pues eso indica que la afirmación de Constantino como el que manipuló o el que dirigió no es cierta. Los estudios históricos recientes desmienten eso. Los dos personajes grandes ahí fueron entonces, ¿cuáles? Pues San Ocio de Córdoba, que presidió, y por supuesto San Atanasio, que para la época era diácono. Entonces era el diácono teólogo asesor de Alejandro de Alejandría. Sí, señor.
¿Es posible que este subordinacionismo también le sirviera al emperador para fundamentar todo un sistema de gobierno?
Claro.
Porque con el subordinacionismo, entonces, como el emperador tenía la figura de Dios,
claro. Claro, estás totalmente en lo cierto, totalmente en lo cierto. La posición arriana, la posición subordinacionista, era la que más favorecía al emperador. Entonces hay que tener en cuenta que cuando Constantino acepta los decretos de Nicea, está en el fondo haciendo un acto, pues yo no sé cómo llamarlo, de mérito, un acto humilde, un acto de fe. Porque esa no era la posición que a él le favorecía. Téngase en cuenta que si ustedes hacen la lista, si ustedes hacen la estadística, hubo emperadores arrianos y hubo emperadores, vamos a llamarlos ahora cristianos, aunque eso no es totalmente justo porque fueron como distintas versiones de cristianismo. Pero para no andar diciendo atanasiano, porque no, tampoco es justo llamarlo atanasiano, una aplastante mayoría de los obispos en Nicea dijeron esta es la fe de la iglesia. Entonces no fue solamente Atanasio. Entonces vamos a llamar la postura arriana y la postura cristiana hecha esa salvedad. Si ustedes hacen la estadística, mis amigos, hubo emperadores cristianos y hubo emperadores arrianos. Pues hubo más emperadores arrianos que cristianos. Y si ustedes hacen la estadística, durante el tiempo en que el Imperio Romano de Occidente, por lo menos en Occidente, sobrevivió, que fue hasta el año 476, me parece, si ustedes hacen cuentas, durante ese periodo, la mayor parte de la gente era arriana, no era cristiana. Hubo tiempos, yo leí esto en alguna parte, hubo tiempos en que 2/3 partes del cristianismo era arriano. ¿Y por qué era arriano? Porque los emperadores no solamente eran arrianos, sino que propagaban, querían implantar el arrianismo. ¿Cuál era el interés de ellos? Tú lo has dicho. Una posición subordinacionista respeta mucho más la gran tradición romana de divinización del emperador. Una posición subordinacionista favorece el diálogo con las tribus de las fronteras y favorece el tema de la evangelización. Es decir, mal que le pese a algunos autores que quieren ver en Nicea el demonio por todas partes, en Nicea, Constantino tomó una actitud que finalmente era una actitud valiente. Una actitud valiente que a él como persona no lo favorecía. Y tomó una postura que al imperio como tal lo colocaba en una situación bastante más difícil de lo que se dice. Este es el contexto político de Nicea. ¿Nicea existe todavía el día de hoy? Sí, es una ciudad, yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Iznik. Es una ciudad pequeñita en lo que en esa época, ¿qué nombre tenía eso? ¿Cómo se llamaba esa región del imperio? ¿No se llamaba Turquía? No, estaba bajo la influencia de Bizancio, porque Bizancio era la Constantinopla, ¿no? Asia Menor. Se llamaba Asia Menor. Entonces, esta ciudad relativamente menor, ¿por qué se escoge Nicea? Eso fue también muy calculado. Resulta que las grandes sedes teológicas eran ¿cuáles? Antioquía y Alejandría. Luego Constantinopla cobraría su propia importancia, pero eran Antioquía y Alejandría. Como la teoría de Arrio estaba, él era alejandrino, pero su teoría estaba más cerca a la teología antioquena, entonces era un peligro convocar el concilio en Alejandría o convocar el concilio en Antioquía. Buscaron otra sede diferente. No pensaron en Roma, sino que dejaron en Nicea. Jerusalén, Constantinopla, Alejandría. Realmente eran posteriores. En ese momento los dos grandes que había, que según entiendo yo, eran Antioquía y Alejandría. Y escogen Nicea, una ciudad diferente, hasta cierto punto neutra. Bueno, ¿cuántos obispos asisten al concilio de Nicea? La cifra que yo más oigo es alrededor de 300, un poco más de 300. Un poco más de 300 obispos asisten. El concilio fue declarado, fue convocado y realizado en el año 325. ¿Qué otra importancia tuvo el concilio de Nicea? Para nosotros, desde el punto de vista de nuestro estudio de la cristología, el concilio de Nicea es muy importante, claro, porque afirma que el Hijo es consustancial al Padre. Luego vamos a hablar un poquito sobre esta fórmula. Pero aparte de esa decisión, ¿qué otra decisión importante tomó el concilio de Nicea? El credo niceno, pero fue la fijación de la fecha de la Pascua. Ustedes saben que había una discusión ahí bastante grande sobre cuándo había que celebrar la Pascua, que si había que seguir básicamente si había que seguir la Pascua judía o si había que adoptar la fecha, que en la práctica pues es la fecha que seguimos. Entonces, esa discusión también la hubo y esa decisión también tuvo importancia ahí. ¿Cuál es la relevancia de esto de la Pascua? Que de algún modo viene a consumar un proceso que ya venía desde la época de las discusiones con los ebionitas. ¿Cuál proceso? La separación del cristianismo, la separación litúrgica del cristianismo del judaísmo. Es decir, se consuma desde el punto de vista litúrgico oficial, se consuma la separación entre cristianismo y judaísmo. Bueno, algo que ya había sucedido en la práctica, pero ahí está. Hablemos sobre esta decisión. Sí, señor. Plotino.
Plotino. En cuanto a ese momento, pues se puede decir una filosofía moderna de la época.
Sí, sí. Sí, está muy bien eso. Téngase en cuenta que Plotino, pues es el gran profeta del emanantismo, ¿no? Ese término mucho más que de Platón es de Plotino. Entonces ya hablábamos de cómo el emanantismo, pues, finalmente presenta una relación forzosa entre Dios y el mundo, con lo cual la divinidad viene a convertirse, lo que ya hemos dicho muchas veces, en una región del cosmos. Si lo divino es una región del cosmos, entonces ubiquemos a Cristo allá. Ese era el problema de Arrio. ¿Dónde ubicamos a Cristo? ¿Dónde lo ponemos? Y eso, pues, hubiera tenido unas ciertas ventajas políticas, en fin. Esta postura arriana tuvo gran éxito, como era de esperar, tuvo gran éxito en las tribus del norte, y eso ha seguido teniendo consecuencias. Es decir, el arrianismo no murió nunca completamente. Ninguna herejía muere completamente. Las herejías, precisamente, si llegan a tener ese nombre es porque tienen fuerza, y si tienen fuerza es porque tienen un apelativo, un atractivo al corazón humano y a la mente humana. El arrianismo sigue atrayendo de distintas maneras. Arrio, ¿cómo era Arrio como persona? Probablemente no es esa especie de monstruo que a veces se piensa. Parece que era un hombre pastoralmente muy eficaz. Su obra parece que estaba muy bien escrita. Esa obra Thalía era una obra bien escrita, y además se cuenta mucho que él utilizaba la música para propagar sus ideas. Las canciones han sido siempre uno de los medios más poderosos de penetración, y él utilizaba la música. Se cuenta que muchos de quienes propagaron, o mejor dicho, muchas de quienes propagaron esas canciones eran vírgenes consagradas. Entonces, si usted quiere que algo se sepa, cuénteselo a una mujer, ¿no? Entonces, las mujeres, esto es interesante, las grandes apóstoles, del arrianismo fueron, por lo menos en una primera instancia, fueron las mujeres. Una última cosa para decir sobre el arrianismo como tal. Recordemos que Arrio, según todo lo indica, Arrio, más que querer formar un partido o darle un nombre a un partido, pues él hacía su predicación, él hacía sus cosas, y pues el movimiento luego cogió fuerza como por sí mismo. Hasta cierto punto se le salió de las manos, y el arrianismo duró siglos y siglos después como movimiento constituido. Pero el nombre arrianismo, recordemos que no es de él, ni es de sus inmediatos seguidores, fue el nombre que le dio Atanasio. Algunos dicen que a Atanasio se le fue la mano, en el sentido de que tomó algo así, casi como diríamos, de un modo personal, la lucha contra esta tendencia arriana en todas sus posibles expresiones. Bueno, unas palabras entonces sobre qué implicaciones tiene la expresión homoousios. Lo primero es que es una palabra que no es bíblica. ¿Cuál es la parte no bíblica? Por supuesto, homo no es la parte no bíblica. La parte no bíblica es usía. Es decir, la novedad teológica, o como dicen algunos, el teologúmeno. Teologúmeno es la expresión teológica. La novedad teológica que trae el Concilio de Nicea es la introducción de la palabra usía, la palabra sustancia. El ser de la misma sustancia del Padre fue supremamente conflictivo, no solo porque se trataba de un término no bíblico, sino también porque dejaba muy difícil establecer la diferencia entre el Padre y el Hijo. Si el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, ¿en qué sentido son diferentes? Obviamente la respuesta posterior va a ser porque son hipóstasis diferentes. Entonces, aunque el primer término que se introduce es el término sustancia, abierta esa puerta ya toca introducir otra cantidad de términos. Una vez que tú dices que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo son diferentes? Y si son diferentes, entonces, ¿cómo son de la misma sustancia pero a la vez son diferentes? Y ahí se plantea a la vez el problema cristológico y el problema trinitario. Esto también es bueno comprenderlo, que esos dos tratados se elaboraron simultáneamente. Nacieron en la iglesia y crecieron, y de alguna manera su destino está vinculado. El problema trinitario y el problema cristológico. Tú dices que son de la misma sustancia, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay como una interpretación oficial de qué significa ser padre y qué significa ser hijo. Es decir, la palabra usía, ¿qué es la palabra usía desde el punto de vista teológico? Es la lectura oficial de la metáfora bíblica padre-hijo. Eso es usía. Y esto es lo que nos da Nicea. Repito, ¿qué es usía desde el punto de vista teológico, filosófico? Pues ya ustedes allá desenterrarán todo lo que hayan dicho los griegos al respecto. Pero, desde el punto de vista teológico, ¿qué es la palabra usía? Es la lectura oficial de la metáfora bíblica padre-hijo. ¿Qué significa que Dios es padre? ¿Qué significa que Cristo es el Hijo? Significa que son de la misma sustancia. La otra cosa que hay que tener en cuenta es el arribo del problema de la naturaleza. Vamos a hacer una aclaración sobre lo que significa naturaleza y creo que por hoy dejaríamos ahí. Naturaleza, en griego pues es physis. Naturaleza, tanto en griego como en latín, aunque se nota más en latín, está vinculado a nacimiento. En latín existe el verbo nascor. El verbo deponente nascor significa nacer, y de nascor viene el perfecto natus sum. Natus sum significa nací o haber nacido. Pero aún antes de estos concilios se utilizó una terminología con el verbo nascor y el caso dativo. Por ejemplo, decir natus sum o natus est Miki. Miki a mí. Natus est Miki. ¿Eso qué significa? Eso significa lo que yo tengo como por nacimiento. La expresión natus est Miki o cualquier otro pronombre en dativo. Natus est ei, natus est Ilo, en fin, lo que es ili, perdón, lo que sea en dativo, natus est y pronombre en dativo. Eso significa lo que es propio, lo que es específico desde su propio origen. Entonces, ¿a qué alude la palabra naturaleza? La palabra naturaleza alude a aquello que es propio de un ser, aunque no recibiera influencia de ningún otro ser. Lo que tiene como por nacimiento. ¿Sabe qué idea tenemos nosotros en nuestra época que es parecida a eso? La idea que tenemos de los genes. Cuando decimos que una cosa es congénita, más o menos es parecido a eso. Congénito es lo que es como propio de los genes, lo que está en los genes. Cuando se dice que una enfermedad es congénita, ¿qué se quiere decir? Que si ese niño, por ejemplo, tiene una enfermedad congénita, ¿eso qué indica? Eso indica que aunque se le hubiera alimentado como se le hubiera alimentado, aunque se le hubieran tenido los cuidados que se le hubieran tenido, de todas maneras hubiera desarrollado esa enfermedad. Entonces, Natus est, y luego pronombre entre paréntesis, pronombre en dativo, indica aquello que es propio de un ser independientemente de toda influencia, acción de otro ser. Ese es el concepto de naturaleza. Entonces, ¿naturaleza qué es? Natura, physis. ¿Qué es physis? No es ya la physis que trabajaron los antiguos griegos, por ejemplo, los presocráticos. Porque es que acuérdese que los presocráticos, como decir Tales de Mileto o Anaximandro, Anaxímedes, ellos ¿qué estaban buscando? Estaban buscando una explicación, un principio. ¿Principio se dice qué? Arjé. Estaban buscando la arjé, porque ese es femenino, ¿no? Arjé es femenino. Estaban buscando la arjé de la physis. Pero physis, en ese sentido, ¿qué indica? Physis indica como la totalidad de lo existente. Entonces hay que distinguir esos dos sentidos de physis. Existe la physis como totalidad de lo que existe, y existe la physis como ese uso técnico, natus est, pronombre en dativo. El natus est, pronombre en dativo, que viene del verbo nascor, de donde viene también natura, ese natus est indica aquello que es propio de un ser independientemente de toda otra influencia de los demás seres. Es decir, lo que es propio y específico de ese ser, aunque no sucediera nada más, aunque nada más influyera sobre él. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros damos un paso más, nos damos cuenta que el concepto de natura, el concepto de la naturaleza, es independiente de la historia, es independiente de los avatares, circunstancias, acciones, virtudes, méritos, defectos, pecados. La naturaleza es independiente de la historia. Eso es muy importante, porque si es independiente de la historia, es algo así como lo que es permanente, lo que se puede esperar siempre y en todo lugar de un determinado ser. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la naturaleza que es propia de un árbol, lo que es propio de un árbol, eso es lo que significa natus est, ¿no? Lo que es propio de un árbol independientemente de toda otra acción, siempre y en todo lugar yo podré esperar que el árbol se comporte como árbol. Yo no espero que el árbol me empiece a ladrar. Yo no espero que el árbol me explique matemáticas. Yo no espero esas cosas. Es decir, que la naturaleza indica también lo que se puede esperar, lo que cabe recibir y lo que se puede esperar en todo momento, en todo lugar, de un determinado ser. ¿Por qué? Porque es independiente del tiempo, es independiente de la historia, es independiente de las circunstancias. Como ustedes se dan cuenta, el concepto de physis es un concepto bastante poderoso. Es el concepto de algo que realmente caracteriza siempre y en todo lugar a un determinado ser. Ustedes pueden ir pensando, sí señor.
La definición de la sustancia que dice que es lo que hace que una cosa sea esta y no la otra, que tiene que ver, ¿es igual a la de naturaleza aquí?
Claro, esa es la pregunta siguiente. ¿Cómo se relaciona la usía con la physis? ¿Cómo se relacionan esas dos? Efectivamente, ahí tendríamos que hablar de lo que entiende Aristóteles y de lo que entienden, en lo que se entiende general en este ambiente griego por usía. Aristóteles nos habla de sustancias primeras y nos habla de sustancias segundas. Una cosa que hay que tener presente es que en el contexto de Nicea, usía es sustancia primera, no sustancia segunda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces, la sustancia primera alude al individuo. La sustancia segunda alude a lo que ese individuo tiene en común con otros. Es decir, corresponde a lo que nosotros encontramos como común en la especie o en el género. Esa es la sustancia segunda. Y aquí está la diferencia con naturaleza. Realmente el concepto de physis corresponde más a la sustancia segunda, mientras que el concepto de usía corresponde más al de sustancia primera. Miremos por qué. Dijimos que physis es lo que es propio de un determinado ser, lo que tiene como por nacimiento, como por origen, independientemente de cualquier otra cosa. Según eso, por ejemplo, todos los que estamos aquí compartimos una misma naturaleza. Pero desde el punto de vista de la sustancia, nosotros no somos sustancia primera en el mismo sentido todos. Es decir, se puede hablar de sustancia primera para cada uno de nosotros. La sustancia primera es individual, mientras que la sustancia segunda es una caracterización de la especie como tal. Entonces, ahí viene el problema técnico. Cuando Nicea dice que Cristo es de la misma sustancia del Padre, ¿esa es sustancia primera o es sustancia segunda? ¿Es sustancia primera o sustancia segunda? Hay una especie que se llama ser humano, y dentro de esa especie de ser humano hay un joven que se llama Elkin, hay otro joven que se llama Iderman, hay otro joven que se llama, no tan joven, que se llama Nelson, ¿cierto? Hay una especie, una naturaleza, hay una naturaleza humana que usted y yo compartimos. Como compartimos una naturaleza humana, yo sé qué esperar de él en cuanto ser humano y él sabe qué esperar de mí en cuanto ser humano. Eso es naturaleza, saber qué esperar, independientemente de la historia, independientemente de las circunstancias. Eso es naturaleza. Entonces, hay una especie o una sustancia segunda, un universal, si lo quieren poner de esa manera, que se llama ser humano, que se llama hombre, homo. Entonces, ese ser humano que se llama, que es una sustancia segunda, ese ser humano acontece, sucede en instancias particulares, o así uno mira las cosas, que son los individuos. Ahora yo hago esta pregunta. Según eso, ¿existe una naturaleza divina, de la cual un individuo es el padre y otro individuo es el hijo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Existe una naturaleza humana en la cual existen Elkin y Iderman? Una naturaleza humana que tiene dos instancias, Iderman y Elkin. Del mismo modo, existe una naturaleza divina según la cual existen el Padre y el Hijo. ¿Ah? A ver los teólogos. O sea, el Padre y el Hijo son individuos de una especie que se llama Dios. ¿Ah? ¿Qué dices? Claro. Ese es el punto. Nosotros no somos adoradores de la naturaleza. Nosotros no adoramos la naturaleza divina, adoramos a Dios. Entonces, tu pregunta es importantísima, porque resulta que el concepto mismo de naturaleza corresponde a sustancia segunda, y el concepto de sustancia segunda, que es el que da origen al problema de los universales, es el concepto que sirve para elaborar la noción de especie y la noción de género. Género y especie, no género en cuanto hombre y mujer, sino género en cuanto familia que tiene especies. Entonces, cuando nosotros decimos que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, no estamos diciendo que existe una naturaleza divina la cual tiene tres individuos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, la naturaleza divina solo subsiste, como tú dijiste, en el Padre, y el Padre comunica toda su sustancia al Hijo, y el Hijo comunica toda su sustancia, y el Padre y el Hijo comunican toda su sustancia al Espíritu. Que ese será el problema de la teología trinitaria. Pero entonces fíjate lo sutil que es este asunto. Cuando nosotros hablamos de usía, estamos hablando no de usía en el sentido de sustancia segunda de Aristóteles, sino usía en el sentido de sustancia primera. Pero cuando hablamos de usía en el sentido de sustancia primera, ¿cómo puede haber instancias diferentes que sin embargo no son miembros de una misma especie? Esta será la dificultad para elaborar el concepto de hipóstasis. Esta es la dificultad. Entonces, la hipóstasis no puede equivaler simplemente a un individuo. Si una sola cosa van a aprender en este curso, por favor aprendan esa. Hipóstasis diferente de individuo. Si tú dices que la hipóstasis es lo mismo que un individuo, te resulta que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres individuos de una especie. Y si son tres individuos de una especie, resulta que hay una especie que se llaman los árboles, por ejemplo el sauce, resulta que hay otra especie que se llaman las hormigas, hay otra especie que se llaman los seres humanos y otra especie que se llama Dios. Y eso de nuevo es el retorno al paganismo. Eso de nuevo es que Dios queda inscrito dentro de un destino, dentro de un fato. Dios queda inscrito dentro del cosmos. La naturaleza, el concepto de naturaleza, esto es muy técnico, pero hay que aprendérselo muy bien. La naturaleza hay que leerla desde la usía, la física hay que leerla desde la usía, y no lo contrario. Es decir, la física hay que entenderla como usía en el sentido de sustancia primera de Aristóteles. Pero entonces, ¿qué es la usía como sustancia primera? Pues tú, recuérdanos la definición que diste. ¿Esa usía ahí significa qué?
Es lo, la sustancia es lo que hace que una cosa sea esta y no otra.
Exactamente. Esa es la sustancia primera. Sí. Esa es la usía, la proteusía, sustancia primera. Nicea habló en ese lenguaje. O sea, Nicea entendió usía en este lenguaje, no sustancia segunda. La sustancia segunda es la que da para elaborar los universales y las especies. Entonces fíjate que el concepto de sustancia es mejor que el concepto de naturaleza, porque el concepto de naturaleza te da, cae siempre en el peligro de considerar una especie de género universal del cual el Hijo y el Padre serían instancias, serían individuos. Pues no, señor, las hipóstasis no son individuos. En el momento en el que tú dices que una hipóstasis es un individuo, no solamente eres un hereje, sino que ya estás en una religión totalmente diferente. Ya te fuiste a otra religión, porque ya estás diciendo que son tres dioses. No son tres dioses. ¿Por qué? Porque la sustancia nosotros no la entendemos como sustancia segunda, como un universal, sino como sustancia primera. Y la sustancia primera es lo que algo sea, lo que es y no otra cosa. Entonces, la sustancia divina no existe separada, no existe separada. Esa sustancia divina no existe separada de las personas divinas. Que es lo mismo que tú nos dijiste. La sustancia divina solo existe siendo comunicada. La manera como Santo Tomás expresa esto es diciendo que la única diferencia que hay entre el Padre y el Hijo es que el Padre es el Padre. Y el Hijo es el Hijo. ¿Eso qué significa? Que la diferencia es solamente relacional. Son las relaciones las que constituyen a las personas. ¿Por qué Santo Tomás tenía que utilizar ese lenguaje? Porque si tú no dices que son las relaciones las que constituyen a las personas, entonces las personas quedan constituidas como individuos de una especie. Entonces son tres dioses. Mis hermanos, estamos entrando en los terrenos espinosos de la elaboración del dogma trinitario y del dogma cristológico. Pero es muy importante ver por dónde iban las discusiones y por qué se toman unas palabras y no otras. Cuando uno primero dice usía, uno dice, bueno, ¿usía qué es? Dijimos, ¿era la lectura qué? ¿Lectura oficial fue qué dijimos? De la metáfora bíblica. Es la interpretación oficial de la metáfora bíblica. Pero ahí tienes ya inmediatamente un problema. ¿Esa usía es proteusía o deuterousía? ¿Es la primera o la segunda? Si tú dices que es la segunda, entonces te resultan especies. Pero, sin embargo, se utilizó la palabra naturaleza. Yo no estoy muy convencido de que la palabra naturaleza fuera la palabra más feliz, porque fíjate que la palabra naturaleza tiene un grave problema, que es el problema de que aparecen las personas divinas como individuos de una especie. Pero ¿por qué la palabra naturaleza? Terminamos con esa pregunta. Yo quiero ver cómo está la creatividad teológica de estos amigos. Respóndame esa pregunta, que ese tema no lo hemos estudiado. ¿Por qué, a pesar de ser problemática, la palabra naturaleza sobrevivió? ¿Por qué cree usted? Claro que hay una razón para eso. La razón aparecerá después. Aparecerá en Calcedonia, fundamentalmente. Pero ¿por qué sobrevivió la palabra naturaleza, siendo así que es una palabra conflictiva, una palabra difícil? ¿Por qué? A ver, mis hermanos, esta materia se llama cristología. La cristología no es solamente, bueno, mira hacia la Trinidad, claro, pero no solamente mira hacia la Trinidad. Ya di esa pista. Claro, claro, porque si se va a buscar cuál es el puente entre Cristo y nosotros, ahí necesitas la palabra naturaleza. ¿O qué otra palabra vas a utilizar? La palabra sustancia es suficiente para referir, para hacer una cristología de cara a la Trinidad. Pero la palabra sustancia no es suficiente para referirse a Cristo como en relación con nosotros. Y ahí es donde se ve que lo que tiene de malo la palabra naturaleza de cara a la Trinidad, porque engendra malos entendidos, tiene de bueno de cara a la soteriología. ¿Por qué? Porque al hablar de Jesucristo con una naturaleza humana, o en una naturaleza, porque no dije, Calcedonia no dijo con, sino en. Cuando se habla de Cristo en una naturaleza humana, ¿cuál es la gran ventaja de utilizar ese lenguaje? ¿Qué? Que todos nosotros tenemos esa misma naturaleza. Todos nosotros existimos, subsistimos en una naturaleza humana. Entonces, la palabra naturaleza hay que saber que es conflictiva, toca utilizarla con pinzas, es delicada. Utilizar la palabra naturaleza en la teología trinitaria es delicado y solo se salva, que yo sepa, pero yo no soy experto en eso, solo se salva por la teoría relacional de Santo Tomás de Aquino. Es decir, hablar de las personas como constituidas a través de las relaciones. Eso es lo que salva la teología trinitaria. Si no, no tendríamos, o yo no sé si habrá otras maneras de elaborarlo, no llego hasta allá. Pero la solución estándar en la Iglesia Católica es la de Santo Tomás. Las personas son constituidas a través de las relaciones. La palabra naturaleza es una palabra difícil, de difícil uso en la Trinidad. Pero es una palabra valiosísima, preciosísima y utilísima de cara a la soteriología. Y como ustedes saben, fue la soteriología la que le dio la lectura a la cristología. Solo si se salva la soteriología, solo si se salva el hecho de que nosotros somos salvos en Cristo y por Cristo, tiene sentido la cristología. Y para hablar de sustancia, no hay manera de empatar entre Cristo y nosotros. No hay modo. Porque como sustancia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa, entonces resulta que sustancia no sirve para empatar entre Cristo y nosotros. Porque ninguno de nosotros tiene la sustancia de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos de Cristo? La naturaleza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.